Vamos a leer Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículos 1 al 7. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 7, dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El tema que vamos a estar considerando se titula La tolerancia del cristiano. La tolerancia del cristiano. A partir del capítulo 13 de Romanos, Pablo ha estado hablando de que debemos relacionarnos con los cristianos que nos rodean. Hemos aprendido que como cristianos debemos amarnos los unos a los otros, ayudarnos unos a otros y aceptarnos unos a otros. Esta sección sirve como el clímax de ese discurso. Aquí aprendemos que debemos tener un espíritu de tolerancia hacia nuestros hermanos en Cristo. No sé si lo han notado, pero todos somos diferentes. Venimos de diferentes lugares. Venimos con diferentes orígenes y diferentes tipos de educación. Todos somos diferentes. Si no tenemos cuidado, podemos permitir que las diferencias que hemos tenido se conviertan en un problema con la confraternidad que debemos tener unos con otros. Podemos mirar a un hermano que tiene ideas diferentes a las nuestras y podemos concluir que simplemente pues no vamos a tener ninguna comunión o ninguna relación con él. Porque esas ideas que tiene o esa forma de vida, pues me parece extraña. Sin embargo, son nuestras diferencias las que hacen posible la iglesia. Si todos fuéramos iguales, pues entonces la iglesia sería un lugar sumamente monótono y aburrido. Pero el hecho de que seamos diferentes permite que la iglesia sea un lugar donde personalidades únicas se encuentren y produzcan una dinámica que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Tomemos como ejemplo una banda de música. En esa banda hay todo tipo de instrumentos diferentes, suenan diferentes, se ven diferentes. Y además los músicos tocan de manera diferente. Tenemos todo tipo de músicos que tienen todo tipo de hábitos distintos de interpretación. Sin embargo, cuando todo eso se junta y todos siguen un líder y permanecen juntos, pueden producir una música que sea agradable y hermosa para nuestros oídos, a pesar de las diferencias. Bueno, ese es el deseo del Señor para la iglesia. Cuando permitimos que el Espíritu del Señor opere en la iglesia, nos amaremos, nos respetaremos y toleraremos unos a otros, y entonces vamos a producir una sinfonía de armonía que el mundo jamás podrá duplicar. Pero eso solamente será posible cuando todos amemos al Señor como debemos, cuando se le permite liderar como debería liderar, Cuando eso suceda, entonces habrá paz, habrá armonía y habrá poder en la iglesia del Señor. Hoy en día se habla mucho en el mundo de la tolerancia, ¿verdad? Tolerancia por todas partes, es la palabra de oro ahorita. Significa que debemos respetar y tolerar a otras personas independientemente de lo que hagan en sus vidas. Por ejemplo, si una persona es abiertamente homosexual, se supone que el resto del mundo debe honrarla y hasta fomentar su estilo de vida. Eso es lo que el mundo entiende por tolerancia. Así que, mis hermanos y amigos, como hijos de Dios, yo puedo decir que hay algunas cosas que simplemente no podemos tolerar. Es decir, que cuando hablo de tolerancia, no estoy hablando de que seamos tolerantes de todo lo que nos rodea, de todas las filosofías y todos los estilos de vida. No, no es así. Lo que estoy diciendo esta mañana tiene que ver con una actitud dentro de la iglesia que acepta las diferencias personales de nuestro hermano en Cristo. No estoy hablando de cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios. Estoy hablando de una actitud que los ama, que ama a los hermanos tal como son, incluso cuando no estemos de acuerdo, incluso cuando se equivocan. Quizá no podamos apoyar su punto de vista, quizás no podemos aceptarlo, quizás no entre en nuestra cabeza, pero aún así podemos practicar el amor por nuestros hermanos. Y ese es el tema del pasaje, ese es el tema que nos ocupa. Tomemos unos minutos esta mañana entonces para examinar estos 7 versículos y analizar la tolerancia del cristiano. Esto es algo importante ya que nos enseñará cómo vivir y cómo convivir mejor y de acuerdo a la voluntad de Dios unos con otros. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo sobre la tolerancia? Bueno, dice la Escritura en los versículos 1 y 2 del capítulo 15 de Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La tolerancia del cristiano, según Pablo, es parte de nuestros deberes. La tolerancia del cristiano es parte de nuestros deberes. Pablo comienza el versículo 1 llevándonos de regreso a lo que ya hemos aprendido acerca de este asunto. Pablo ha estado hablando del hermano más débil, del hermano que tiene flaquezas, de ese hermano que necesita reglas para mantenerse recto y para mantenerse a flote en su vida de fe. Es ese hermano a quien le gusta señalar con el dedo lo que están haciendo otros hermanos. Normalmente los hermanos débiles que tienen una variedad de reglas y de ideas, ¿verdad? Incluso podría decir hasta escrúpulos, pues siempre están viendo a los demás cómo se conducen, cómo viven, qué es lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, Pablo ha estado señalando un contraste entre el cristiano que es maduro en Jesús y comprende su libertad en Cristo con aquel creyente que no ha alcanzado ese nivel de madurez y no se siente libre de vivir en libertad. Hay dos clases de hermanos en la iglesia, los que son fuertes y los que son débiles, los que tienen flaquezas. Bueno, dice Pablo aquí en el versículo 1 que es nuestro deber, ¿qué cosa? Soportar las flaquezas de los débiles. La tolerancia es parte de nuestros deberes. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. La palabra debemos nos indica una cuestión que tiene que ver con una obligación, con un deber. Nos dice que tenemos un deber para con nuestros hermanos que son débiles en la fe. Este deber se puede cumplir eficazmente si lo practicamos. Y para cumplir esto se requiere cierto método de vida. Fíjese bien. Si vamos a soportar las flaquezas de nuestros hermanos débiles y vamos a estar esperando su crecimiento en el Señor, entonces vamos a tener que hacer lo que Pablo nos dice en estos primeros versículos. ¿Y qué es lo que nos dice? Que nuestro deber es vivir una vida crucificada. Fíjese bien, nuestro deber es vivir una vida crucificada. Ahí lo dice claramente, dice Pablo en el versículo 1, que debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Tome nota de la palabra soportar. La palabra soportar es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que leemos en Juan capítulo 19, en el versículo 17, donde la Biblia habla de Jesús cargando su cruz. O si usamos el mismo término que Romanos, diría que Jesús estaba soportando su cruz. La palabra soportar tiene la idea de cargar, de aguantar algo sobre sí. Cristo estaba cargando o soportando la cruz sobre sí. También se utiliza esa misma palabra en Gálatas capítulo 6, en el versículo 2, donde se nos ordena llevar las cargas de los otros. Entonces ya tenemos una idea, sobre todo allá tenemos una imagen mental concreta de lo que implica la palabra soportar, cargar, llevar. Bueno, nos apunta a la cruz. Toda la idea aquí tiene que ver con la abnegación y el autosacrificio. Cuando Jesús fue a la cruz por nosotros, hizo a un lado todos sus derechos, hermanos. ¿Y qué derechos, eh? Sumamente valiosos. Ninguno de nosotros tiene los derechos de la misma calidad que los tiene Jesucristo. Él estableció el estándar que todos debemos seguir. Uno de los problemas de nuestros días, tanto en el mundo como en las iglesias, es que la mayoría de las personas son egocéntricas y tan interesadas en complacerse a sí mismas que no pueden ver las necesidades de los demás. Y eso tenemos que cuidarnos nosotros, de que el egocentrismo, el orgullo, el interés personal esté por encima de nuestros hermanos en Cristo. Este versículo es un llamado para que apartemos los ojos de nosotros mismos y los fijemos en quienes nos rodean, para que podamos acercarnos a ellos en el amor de Dios y marcar una diferencia en Jesucristo, sobre todo para su crecimiento y su estabilidad en la fe. Mis hermanos, una cosa en la que todos debemos estar pensando todos los días y en cada minuto es en nuestros hermanos. Las decisiones que voy a tomar, la postura que voy a tomar, las acciones que voy a tomar, siempre, siempre tienen que tener en consideración a nuestros hermanos. Siempre, hermanos. Cuando usted no hace eso, usted es egoísta. Usted está pensando en sí mismo, en su comodidad. En otras palabras, cuando la iglesia funciona como debería, habrá ocasiones en las que voluntariamente tengamos que dejar de lado nuestros derechos y nuestros privilegios personales por el bien de otros que pueden ser más débiles en la fe que nosotros. Habrá momentos en los que nos negaremos a nosotros mismos para que la iglesia en su conjunto pueda prosperar, para que la iglesia en su conjunto pueda crecer y pueda avanzar. Esa es la semejanza de Cristo en acción y eso significa una vida crucificada. En segundo lugar, dado que la tolerancia es parte de nuestros deberes, nuestro deber, según Pablo, en el versículo 2, es a vivir una vida constructiva. Dice ahí el texto, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. ¿Ven? Nuestro deber es tener una vida constructiva. La tolerancia está relacionada con una vida constructiva. Porque esa es la idea, está hablando de la tolerancia. Pero esa tolerancia tiene el deber de ser constructiva. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice Pablo. Pablo no está diciendo que debemos tratar de vivir para agradar a todos y en todo. No es la idea. De hecho, si intentamos hacerlo, pronto nos daremos cuenta de que es imposible complacer a todos. Eso es muy difícil. Eso no se puede. Pablo no está enseñando que debemos comprometer nuestros estándares solo para hacer feliz a alguien. Él no defiende una mentalidad de complacer a todos a cualquier precio. Eso es peligroso. Eso es un gran riesgo. Y eso está mal. Lo que Pablo está diciendo es que debemos vivir el tipo de vida que edifique a otros en el Señor. Esa es la idea. Debemos, ¿qué dice? Agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos vivir de tal manera que cuando los encontremos en el cielo a nuestros hermanos nos digan, gracias por vivir junto a mí. Que se acerquen allá en el cielo y nos digan, hermano, qué gusto, qué privilegio, qué honor, qué bueno haberte conocido. Qué bueno que estuve a tu lado, qué bueno que te acercaste a mi vida, porque fuiste una fuente productiva de edificación. Eso quiere decir que nuestra tolerancia impactará positivamente a las personas para su salvación. Así que el tipo de vida que vivimos en presencia de otros tiene el poder de edificar o de derribar. El tipo de vida que vivimos ante nuestros hermanos tiene ese poder. En última instancia, todo cristiano está en el oficio de construcción o en el de la demolición. ¿En qué oficio? ¿En qué se ocupa usted? ¿Está edificando o está destruyendo? Pablo está diciendo que debemos vivir el tipo de vida que ayude a otros a crecer en el Señor y que no los detenga. Es decir, Pablo nos está diciendo que no seamos obstáculos para el desarrollo y para el crecimiento de nuestros hermanos. Y para lograr eso, tenemos que renunciar a algunos derechos en el camino. Tenemos que sacrificar algo. Que así sea. Así va a ser si eso significa que tengo que negarme a mí mismo en el camino. Que así sea. Si ayuda a mi hermano a fortalecerse en el Señor, entonces debo vivir agradándole en todo lo que contribuya a su crecimiento espiritual. ¿Está usted sacrificando algo para que los hermanos maduren? ¿Está usted poniendo de lado ciertos derechos que tiene en beneficio del crecimiento y la madurez espiritual de nuestros hermanos? Debemos ser como Jesucristo, en el sentido de que vivimos vidas que edifiquen a otros, en lugar de destruirlas, en lugar de apagarlas. Debemos hacer que esas vidas se enciendan. Debemos hacer que esas vidas florezcan. Debemos hacer que esas vidas se desarrollen y al final del camino tener una conciencia satisfecha de que hemos contribuido para el desarrollo, para el crecimiento, para la madurez de nuestros hermanos en Cristo. Pero qué triste y qué vergonzoso es saber que hemos contribuido para la destrucción, para la muerte de la fe de un hermano en Cristo. Qué terrible, ¿no? Qué tragedia. Cristo murió por un alma para rescatarla del infierno, para sacarla de la condenación eterna, y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos contribuido para que esa alma se pierda, hermanos. Eso es terrible. Cuando hacemos eso, estamos atentando contra el sacrificio mismo de Cristo. Estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto por la cual ese hermano llegó a ser salvo. Qué terrible. En los versículos 3 y 4, hablando de la tolerancia, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La tolerancia del cristiano, hermanos, debe ser demostrada. Según estos versículos 3 y 4, Pablo está diciendo que la tolerancia del cristiano debe ser demostrada. Fíjense bien, en el versículo 3 vemos que ese es el ejemplo de Cristo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ese es el ejemplo de Cristo. Si nos preguntamos cómo puedo hacer esto, o dónde puedo encontrar un ejemplo de ese tipo de vida, de ser tolerante, debemos tener presente que no hay que buscar más allá que en Jesucristo. Pablo dice que Él es nuestro ejemplo supremo de una persona que vivió su vida para el bien de los demás. En todo lo que hizo, Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro ejemplo. Hay que seguir sus pisadas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, en el versículo 21. Él establece el estándar que debemos seguir a lo largo de nuestra vida para beneficio de otros. Piense en todo lo que Jesús pasó para brindarnos salvación. Recuerde eso. Él dejó el cielo. Él dejó la gloria, como dice Filipenses 2, 5 al 8. Él sufrió pobreza, como dice Mateo capítulo 8, versículo 20. Él fue vituperado, odiado y rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. E incluso, recuerden que su propia familia se negó a creer en Él. Sus hermanos decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. Fue clavado en una cruz. Y ahí murió por un pueblo que lo odiaba. Ahí derramó su sangre por un pueblo que lo rechazaba. Ahí dejó su vida por quienes le dieron la espalda. Y lo hizo para que todos ellos tuviesen la oportunidad de recibir vida y vida en abundancia. Para nosotros la lección es clara. Debemos ser como Jesús, incluso si se ríen de nosotros. Debemos servir a los demás, incluso si somos ridiculizados y reprobados. Aún así debemos servir a los demás. Incluso si somos odiados e incomprendidos, aún así debemos servir a los demás para la gloria de Dios. Porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo. las burlas, el odio, el rechazo, no lo detuvieron. Él seguía sirviendo. Y él mismo dijo, yo no vine a ser servido. Yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. A pesar de las burlas, a pesar de la incredulidad, a pesar del odio y a pesar de todos los obstáculos que había, él sacrificó sus derechos para eso. Como resultado, pudo dar su vida por el mundo. Cuando vivimos para agradar al Señor y hacer su voluntad, habremos alcanzado la meta de ser como Jesús, de ser un sacrificio vivo. La tolerancia del cristiano debe ser demostrada porque ese es el ejemplo de Jesús. En segundo lugar, la tolerancia del cristiano debe ser demostrada porque ese es el estímulo que nos dan las Escrituras. Ahí lo dice el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La idea de este versículo es que cuando pase por esta vida sirviendo al Señor, habrá tiempos de desánimo y derrota. En esos tiempos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando estoy desalentado, desanimado, derrotado. Y uno es, en lo que menos piensa uno es en servir a otros, en tolerar. A veces hasta decimos, ahorita no estoy para estar tolerando cosas. Déjeme decirle que yo a veces me he sentido así, hermanos. Y yo creo que todos nos hemos sentido así alguna vez. Venimos a la congregación y vemos a hermanos flaqueando de una manera, otros flaqueando de otra manera. Y yo a veces digo, bueno, ya, esto ya es el colmo. Ya no es posible, ya. Nos desanimamos, nos desalentamos, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué dice ahí? Bueno, dice que hay que mirar a las Escrituras. Hay que volver a la Biblia. Es ahí donde encontraremos el aliento que necesitamos para continuar y glorificar al Señor. Y eso es lo que dice Pablo ahí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Podemos mirar a Jesús como nuestro ejemplo. Yo veo a las Escrituras, me estoy desalentando, no tengo interés de servir a nadie, de tolerar a nadie. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a las Escrituras y veo el ejemplo de Cristo. Jesús, cuando fue tentado, ¿qué usó, hermanos? Cuando él fue tentado, tenía mucha hambre. Tenía una gran hambre. Y fue tentado precisamente con esa necesidad que tenía. ¿Y qué usó para resistir esa tentación, para salir victorioso de esa condición, de esa situación? Él usó la palabra de Dios, las Escrituras. Cuando estuvo en la cruz, citó las Escrituras en 3 ocasiones. Esto nos muestra que en los momentos difíciles de su vida, Jesús usó la palabra de Dios para su propio consuelo, para su protección y para su fortaleza, hermanos. Tremendo ejemplo el de Cristo. A veces decimos, no, es que él soportó todo eso porque él era Dios. Pero es un momento, pero él nos dio el ejemplo. Él tenía que padecer como nosotros. Porque si él hubiera salido victorioso, por ser quien es, por ser Dios, pues nosotros no podríamos, ¿verdad? Yo no soy Dios. Usted tampoco es Dios, aunque alguien le haya dicho que lo es. Usted no es Dios. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para fortalecerse, para protegerse, para estimularse? Nos puso el ejemplo y vio que las Escrituras. Así que si el Señor necesitó de las Escrituras, ¿cuánto más necesitamos nosotros las Escrituras para nuestra ayuda? Por lo tanto, el cristiano debe conocer bien la palabra de Dios. Debe conocer bien la Biblia. Cuando lleguen los días difíciles, y de seguro llegarán, porque aunque nadie los invite, ellos llegan solos. Cuando lleguen esos días, usted puede correr hacia la palabra de Dios y encontrar ayuda y fuerza para atravesar esos valles llenos de sombra de muerte. Porque los va a cruzar. Tarde o temprano los va a cruzar. Va a sentir las sombras de muerte rodeándolo por todas partes. Va a sentir la oscuridad criminal que lo rodea por todas partes. Y no tiene usted fuerzas propias para salir victorioso de eso. Entonces, ¿qué va a usar? La palabra de Dios. Y ella le va a dar fortaleza para eso. Nadie dijo que la vida en Cristo fuera una vida fácil. Sin embargo, no es una vida derrotada, no es una vida imposible. Cuando un cristiano vive para el Señor, habrá momentos en los que tendremos ganas de tirar la toalla, pero la palabra de Dios nos permitirá continuar para la gloria del Señor. Por cierto, cuando no dedicamos tiempo a la palabra de Dios, eso se nota, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la semilla del reino. Y usted, cuando se le cae un frijol por ahí, se le cae, se nota. ¿Cómo sabe? Porque empieza a salir una plantita, ¿no? Salen plantitas. Donde caen semillas, salen plantitas. Se nota. Cuando usted no pasa tiempo con la palabra de Dios, eso se nota. Se ve. Porque nos volvemos indiferentes. Y la indiferencia se nota. Nos volvemos críticos, mezquinos, intolerantes con los demás. Y será difícil tener una buena convivencia o comunión con los santos. Eso se nota. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. No es lo mismo. Alguien decía que usted puede echar dos gatos en un costal, o un gato y un perro, están juntos, pero qué arañazos se van a dar ahí, mordidas y arañazos. Están juntos. ¿Qué pasa cuando sube a dos boxeadores al ring juntos? Se dan unos moquetazos y uno quiere noquear al otro. Dos ejércitos pueden estar juntos en un campo de batalla, pero no estar unidos. Usted puede venir aquí, estar aquí, pero cuando no ha pasado tiempo con la palabra de Dios, eso se va a notar. Nuestros corazones van a estar muy distanciados, aunque nuestros cuerpos estén cercas. Así que la tolerancia del cristiano debe ser demostrada, y para eso tenemos el estímulo de las Escrituras. Finalmente, dice el apóstol Pablo en los versículos 5 al 7. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué nos dice aquí sobre la tolerancia del cristiano? La tolerancia del cristiano tiene su deleite La tolerancia del cristiano tiene su deleite. Se deleita, hermanos. Es agradable. En estos versículos finales, Pablo usa una palabra cuatro veces. Esta palabra es el secreto de una gran iglesia, hermanos. Esta palabra es lo que hace que una iglesia sea una iglesia poderosa para la gloria del Señor. Una iglesia no es grande por sus edificios. Hermanos, yo he estado en iglesias de Cristo que tienen unos edificios que, válgame, cuando yo llego y los veo, mire, la quijada. Si no meto las manos, se me va hasta el piso. Hombre, una cosa impresionante, hermano. Los veo así y digo, ¡ah! Oh, ¡calay! Pero eso no hace a una iglesia grande. No es grande tampoco por la cantidad de personas que asistan. También he visto iglesias de Cristo que están a reventar. Y no estoy hablando de 20 o 40. No, 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 gentío, hermanos. Pero eso no hace a una iglesia grande. Una iglesia no es grande tampoco por la cantidad de dinero que tiene en el banco. También he conocido iglesias que tienen mucho dinero en el banco, pero no son iglesias grandes. Tampoco un gran canto donde los miembros cantan como los mismos ángeles. Que vaya usted a saber cómo cantan los ángeles, pero es un buen dicho. Yo no sé, nunca he escuchado a los ángeles cantar, pero así se dice, ¿no? Cantan como los mismos ángeles. Cantan precioso. Además, cantan a voces que hasta parece que hay órganos ahí, parece que hay instrumentos ahí, porque uno entra y dice, ah, caray, ¿dónde está el piano, el órgano? Y nada, son las voces de los hermanos cantando en armonía, el que hace el bajo, los tenores, los contraltos, etcétera, la melodía, el director es fascinante. Pero eso no hace que una iglesia sea grande. ¿En qué se caracteriza la grandeza de una iglesia? En esa palabra. La palabra uno. Lo que hace una iglesia grande es la unidad de sus miembros. Donde sus miembros son, ¿qué cosa? Unánimes. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Ven? Eso es lo que hace una iglesia grande. Cuando llegamos al lugar donde podemos amarnos en Cristo unos a otros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras equivocaciones, cuando podemos aceptarnos unos a otros a pesar de nuestros desacuerdos, cuando podemos adorar juntos a pesar de nuestras opiniones personales, entonces estamos en camino de convertirnos en una iglesia con grandeza. Ese es el tipo de unidad que se logra mediante la práctica de la tolerancia del cristiano. Ser como Jesús tiene una recompensa, hermanos. Y es una recompensa deleitable. De hecho, este versículo, estos versículos aquí, nos muestran esa recompensa triple. En primer lugar, según el versículo 5, la recompensa de la unidad con propósito. Eso es lo primero. Una recompensa que implique la unidad, pero una unidad con propósito. No nada más con estar unidos, sino una unidad con propósito. Este versículo nos dice que debemos tener un mismo sentir. Es lo que dice el versículo 5. Es decir, Pablo está diciendo que debemos tener ideas afines. Ideas afines, es lo que significa un mismo sentir, tener una idea afín. Esto tiene que ver con qué, con ser uno en propósito. Usted siempre ha visto que cuando hablamos de la unidad, siempre para ilustrarla, esa unidad con propósito, esa unidad con una idea afín, siempre por fuerza nos vamos corriendo a ver a los constructores de la Torre de Babel, ¿no? Bueno, ¿por qué hay esa unidad ahí? Porque tienen un mismo sentir, una idea afín, un mismo ¿qué? Propósito. Por eso fueron unidos. No porque todos se peinaban igual. No porque todos tuvieran la misma estatura o tuvieran las mismas costumbres. O fueran todos de la misma condición social. No, había diferencias, pero tenían un mismo propósito. Tenían un mismo sentir. Una misma meta. Y ese fue, hermanos, el secreto de la iglesia primitiva. Crecieron a pasos agigantados porque poseían un objetivo común. No porque eran iguales todos. Los judíos, imagínense. La iglesia primitiva, los judíos, los gentiles, etcétera, muy diferentes, con diferente educación, con diferente posición económica, pero tenían un objetivo común. ¿Y cuál era el objetivo de la iglesia? ¿Cuál era el objetivo en el libro de los Hechos? ¿Cuál era el propósito? El propósito, la idea fin, la unidad con propósito era cumplir con la gran comisión, es decir, ver a los hombres llegar a la fe en Jesucristo, y por eso lo cumplían. ¿El efecto cuál era, hermano? ¿Cuál fue el efecto de que los primeros cristianos tenían ese objetivo común? Ah, usted ve ahí, se añadieron como 3,000. Luego sigue diciendo, y tenían un mismo sentir y eran unánimes entre ellos y se amaban unos a otros, pum, 5,000. Y todos estaban unidos y cuando hubo una desavenencia la arreglaron y fueron unidos otra vez. Y ahora una gran multitud, porque todos tenían el objetivo común. A pesar de unas ser viudas, otras ser casadas, otros ser solteros, otros ser estos, etc. Una y otra vez en el libro de los Hechos se lee la palabra unánimes. Ellos tenían una idea afín. Querían ver a la iglesia salva. Querían ver a la iglesia compuesta de gente salva y ese era su objetivo supremo. Todo lo que hicieron giraba en torno a llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Estoy convencido de que hoy en día esa es la solución a los problemas de cualquier iglesia. ¿Usted cree que aquí tenemos un problema? Sea honesto. Usted no tiene que esconder esa idea, no la tiene que esconder porque Dios la sabe. El Señor la sabe y si la sabe Dios, pues que la sepa el mundo. ¿Usted cree que aquí tenemos un problema? Bueno, yo estoy convencido que ese problema y cualquier otro se puede solucionar si practicamos una unidad con propósito. Es decir, si tenemos un mismo objetivo. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, no sé a usted, pero a mí me ha pasado que a veces estoy en lugares con gente que no conozco. No los conozco. Algunos son de posición alta, algunos son de posición muy baja. Y así, diferentes ideas y costumbres. No los conozco. Es gente extraña, cuando los veo son extraños. Y estamos ahí en un lugar y de repente a alguien se le ocurre decir, a ver, vamos a acercarnos y conocernos, vamos a hacer un partido de voleibol. ¿Qué pasa cuando se acaba el juego? El grupito con el que nos tocó estar, ese grupito, que yo no los conocía, nunca los había visto, pero por alguna razón cuando termina el juego, parece como si nos conociéramos. Hasta nos saludamos con mucha confianza. ¿Saben por qué pasa eso? Porque compartimos, ¿qué cosa? una meta común. Y cada uno puso su esfuerzo, sus habilidades, sus capacidades para ganar el partido. Teníamos una meta afín y esa unidad, esa unidad con propósito hizo que se derribaran todas las barreras que nos separaban. Las barreras sociales, todo, prejuicios, todo se fue. Y hasta nos dicen ya después, oye, yo cuando te vi ahí, cuando recién llegamos, yo pensaba que eras así, ya sabes. Hombre, te vi con esa carota de perro que tienes. Mira nomás, pues dije, este es un bulldog, este tiene muy mal carácter. Mira nomás, te parece que está enojado, es un malandro, pandillero, vago, narco. Y ahora que te conozco, pues eres un pan de Dios. ¿Cómo las apariencias engañan, man? No, y yo cuando te vi, pensé que eras bien presumido. Fresa. Y ahora que te conozco, veo que eres una persona generosa, humilde. Se rompió toda la barrera. ¿Por qué? Por el motivo común. Por el motivo común, hermanos. Y yo estoy convencido de que si en la iglesia hay desavenencia, hay falta de integración, hay algún conflicto, cualquier cosa, bueno, cuando podamos ser unánimes en torno a la meta y al propósito por el cual existe la iglesia, entonces todas esas cosas van a ser derribadas. Cuando la iglesia deje de discutir sobre el color de la alfombra, sobre el color de las paredes, sobre los horarios, sobre esto, sobre el otro, sobre aquel, sobre esto. Cuando dejemos esas cosas y nos enfoquemos en la meta común, y pongamos nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, hermano, todo eso se va. Vamos a estar contentos, alegres. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a deleitarnos en Cristo. Porque la tolerancia se deleita, produce un deleite. Dice Pablo que él pide para que se nos conceda un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Según quién? Según Cristo Jesús. No se trata de redescubrir alguna manera en que nos sentamos unidos, porque es lo que queremos, ¿no? Venimos aquí a la iglesia, a ver, mis hermanitos, todos puestos de pie, levanten las manos, vamos a mover las piernitas, todos salten y todos contentos, porque los veo muy tristes. Los veo muy, muy, muy apagados. A ver, usted, vamos a alzar las manos, vamos a aplaudir. ¿Y para qué está haciendo eso, hermano? Pues para que la iglesia se integre, para que agarren confianza, para que salgamos contentos. No, salimos cansados, que es otra cosa. Una cosa es salir cansado y aquí, ay, la alabanza estuvo pesada ahora, ¿no? Y yo en el sermón voy a estar contando chistes para que todos salgamos. Una cosa es salir alegres y otra cosa es salir edificados. No, así no funciona. No es según. Ser unánime no es según nuestras ideas, nuestros sistemas. No, es según Cristo. Según Cristo. La pregunta es esta. ¿Para qué vino Jesús a la tierra, hermanos? ¿Para qué? Vino a morir en la cruz. Vino a ver a los pecadores y a salvarlos. Entonces, ¿cuál será nuestra meta? ¿En qué debemos ser unánimes? ¿En qué debemos tener un mismo sentir? Como dice Pablo aquí, que se les conceda un mismo sentir según Cristo Jesús. Ah, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa fue su meta. Ese fue el propósito de su venida. Y entonces ese es el mismo propósito que debe unirnos a nosotros también. Y cuando hagamos eso, entonces nos vamos a deleitar, porque vamos a empezar a ver conversiones, vamos a empezar a ver gente salva. ¿Y qué pasa cuando gente se salva, hermanos? ¿Sabe por qué aquí no hay gozo a veces? Porque puede pasar un año y dicen, no, ya el culto ya no me deleita, ya los sermoncillos del hermano, lo mismo, y la misma cara de la hermana y del otro. ¿Y por qué no salimos de aquí gozosos? Bueno, ¿sabe por qué? Porque no hay conversiones. La Biblia dice, ¿hay gozo dónde? En el reino de los cielos, ¿cuándo qué? cuando un pecador se arrepiente. Ahí está. Cuando somos unánimes, tenemos ese mismo sentir de salvar a las personas, de traer a la gente para Cristo y hay conversiones, va a haber un deleite, hermanos, va a haber un deleite. Va a haber una unidad en alabanza, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos alabando a Dios, precisamente por esta bendición de alcanzar a los hermanos o alcanzar a las personas para Cristo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 12? Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Ve? La meta de rescatar gente para Cristo está ligada con el disfrute, con el gozo de la alabanza. Es efecto, el resultado de eso. Produce una unidad práctica, dice el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Ven? Produce una unidad práctica, la tolerancia que se deleita. Cuando operamos como debemos, como iglesia, entonces vamos a aceptarnos unos a otros como somos. Su gracia va a llenar nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, ¿usted tiene problemas para aceptar a los demás como son? ¿Le cae gordo un hermano? Así, seco, secamente, ¿le cae gordo? ¿Le está cayendo mal? ¿Algo no le gusta? Bueno, y hemos aprendido que la tolerancia del cristiano es parte de nuestros deberes. Hemos aprendido que la tolerancia del cristiano es algo que debe ser demostrado. Y hemos aprendido que la tolerancia del cristiano es algo que produce un gran deleite. Cuando las personas son diferentes a nosotros, tenemos la obligación de amarlos y acercarnos a ellos con amor y compasión. Que Dios nos ayude como iglesia a darnos cuenta de que glorificar a Dios, acercar a los hombres a Jesús y hacer crecer al hermano en Cristo es la actividad más importante en lo que debemos estar ocupados. Nada honra más al Señor que esas cosas. Que cada persona ocupe el lugar que le corresponde al frente de nuestras prioridades, hermanos. Si hay problemas en su vida que han sido expuestos esta mañana, yo le desafío que vaya al Señor. Vaya al Señor. Ponga su carga en Él. Póngase a cuentas con Él si lo necesita. Si realmente tiene una carga por esta iglesia y por su futuro, le desafío a que ruegue al Señor para que reanime en todos esos deseos por alcanzar al mundo perdido. Esa es la única esperanza que tenemos. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?